El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A las 11 en punto de la mañana le doy la bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Quesada desde la cabina de Colombia, acá en Zapote, en San José. Y hoy, pues como siempre, tratando de llevarle información a usted útil respecto a los servicios del Ministerio Público, también a la realidad del país y a cómo usted puede hacer uso de todos estos servicios que tenemos en el Ministerio Público de Costa Rica. Hoy vamos a hablar precisamente de la ciudad capital de San José, que concentra muchísima actividad económica, comercial, instituciones públicas, centros educativos, centros hospitalarios. Mucho se mueve acá por ser nuestra ciudad capital, y evidentemente también es el cantón más poblado del país, con cerca del 7% de la población nacional. Por eso es entendible que acá también a nivel criminal ocurran situaciones y tengamos cifras que nos llamen la atención. Por ejemplo, saber que la mayoría de los delitos que se cometen aquí en San José, en el Cantón Central, son los calificados como delitos contra la propiedad. Robos, hurtos, timos son los más frecuentes según las estadísticas policiales, de denuncias y de casos que tramita también la Fiscalía. Así que, teniendo esta realidad como contexto, vamos a saber hoy, a explorar, cuáles son las zonas con mayor incidencia de estos delitos, si hay días u horas también en los que ocurren con mayor frecuencia, y muy importante, ¿qué puede hacer usted si le toca transitar por la ciudad capital o si, como lo decíamos también, vive en el Cantón Central de San José y sus distintos barrios y comunidades? Esta información definitivamente es de interés para prevenir y para evitar convertirse en parte de esta cifra de víctimas de delitos. Así que le invito a quedarse con nosotros en Frecuencia MP. Así iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bueno, recuerde que también Frecuencia MP está en las redes sociales. En el Ministerio Público de Costa Rica ponemos a su disposición la transmisión de Colombia Digital en este perfil, Colombia Digital, o también en la página propiamente de Facebook del Ministerio Público de Costa Rica. Así que por ahí puede no solo ver la transmisión, sino compartirla y hacerle llegar a todavía más personas esta información de utilidad. Hoy está conmigo acá en cabina Paulette Nájera Morales. Ella es fiscal de la Unidad de Trámite Rápido. Esta es una unidad que pertenece a la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, que por consiguiente es la fiscalía a la que le toca tramitar este tipo de casos y esta delincuencia de la que hablamos. Paulette, bienvenida. Muchas gracias por estar una vez más en Frecuencia MP.
Hola, Daniel. Muchas gracias a usted por invitarme al programa y a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que hoy sea de muy buen provecho.
Así es, así. Esperamos que sea con información, como le decía, que pretende llegar a las personas que le pueden sacar provecho y que podamos juntos prevenir, pues evitar caer en las manos de la delincuencia, que se enfoca por motivos obvios, como lo decíamos, en el centro de nuestro país, en una zona con muchísimo tránsito, y por eso vale la pena, Paulette, desgranar cuáles son estos tipos de delitos, estos casos que ocurren con mayor frecuencia.
Sí, bueno, es importante iniciar con que pues ya ha habido un aumento, o hemos identificado un aumento pues bastante grande del año 2023 al año 2024. Propiamente ha subido ha aumentado la incidencia de estos delitos en un 54%, Daniel, y pues hemos identificado que son precisamente contra delitos contra la propiedad, ¿verdad? Precisamente hurtos, robos, asaltos, y como pues menos frecuencia lo que son timos, y pues siempre van en torno o en dirección a sustraerle a las personas pues sus bienes, ¿verdad?
San José tiene la particularidad de que es muy populoso, ¿verdad? Vive mucha gente y además mucha gente transita. Nosotros somos ejemplos, ¿verdad?, de que nos toca venir a trabajar al centro de San José. Hay zonas que son más calientes, como se dice policialmente, en cuanto a la incidencia de estos delitos.
Claro, bueno, importante indicar que San José, como usted lo dice, es una ciudad de paso, ¿verdad? Muchas personas pues no necesariamente viven aquí, sino que tienen que trasladarse hasta el centro de San José para poder dispersarse a sus diferentes puntos de trabajo, estudio y demás. Dentro del análisis que se ha realizado, pues sí se ha identificado que hay tres zonas que son pues de mayor afluencia en este tipo de delitos contra la propiedad, que son prácticamente, bueno, en el casco central de San José, Catedral, Hospital, Merced y como cuarto lugar el Carmen, ¿verdad? Básicamente.
Básicamente los distritos del casco central.
Exactamente, sí, los distritos pues que comúnmente se conocen como lugares donde están las paradas de buses de los mayores cantones del país, ¿verdad? Y que las personas precisamente tienen que venir a este lugar para poderse trasladar, como le indiqué ya, a sus zonas de vivienda o a sus lugares de trabajo o estudio.
Es importante también tomar en cuenta que, a ver, las horas de afluencia también son importantes, ¿verdad? La mayoría, al menos el grueso de la población, tiene una hora común de entrada y una hora común de salida. ¿Se manifiesta así también a nivel de la delincuencia? ¿Son estas horas pico tal vez las que registran la mayor cantidad de casos?
Es uno pensaría que la mayoría de veces en horas de la madrugada o de la mañana que las personas pues salen la mayor tiempo a sus lugares de trabajo, pues es comúnmente el lugar o las horas donde ocurren los hechos. Sin embargo, de este estudio que se ha realizado, Daniel, se ha determinado que hay dos momentos de mayor afluencia. Uno son de las 12 del mediodía a las 12:59 de la tarde, ¿verdad? Esto se ha logrado identificar pues precisamente porque es una hora pico, como generalmente se conoce, donde hay mayor afluencia pues en estos sectores que ya identificamos.
Lo que conocemos como la hora de almuerzo, ese rango de mediodía.
Exactamente. Y además de ese análisis que se ha hecho, se ha identificado que un 38% de las causas se dan en horas de la noche, que también pues es importante valorar que en este momento la afluencia de personas pues es menos, ¿verdad? Y todo esto son aspectos que valora la delincuencia para poder atacar a los ofendidos, a estas personas.
¿Esto sería a partir de las 6 de la tarde en adelante?
De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.
¿Qué explicación encuentran ustedes para esto? Porque también es común que en horas de la madrugada hay gente que se desplaza a su trabajo a partir de las 5 de la mañana, también hay cierta soledad que podría ser propicia, pero no, entonces no registran tanta incidencia.
No, es importante, Dani, valorar que, por ejemplo, del mediodía a las 12:59, como usted lo dice, hay mucha cantidad de personas en la calle. Entonces, ¿qué hacen estas personas que ya hemos identificado que son propensas a cometer ese tipo de delitos? Que como hay tanta cantidad de gente, es más fácil escabullirse por las personas, el descuido de las personas favorece el hecho de hurtar los bienes, y entonces todo esto se facilita para que ellos puedan huir y pues no ser detenidos. Y en horas de la noche lo que hemos valorado es que precisamente es oscuro, no hay tanta afluencia de personas, es más fácil pues que tampoco los detengan. La mayoría de estas personas conocen muy bien el casco central, estos lugares que hemos dicho que son pues lugares calientes, y a raíz de esto pues todo les facilita para poder escabullirse y que no sean detenidos, ¿verdad?
Hay lugares también perimetrales o cercanos al casco central, pero que no son propiamente el centro de San José, que también muestran datos interesantes.
Sí, hemos identificado, por ejemplo, lo que es la zona de La Uruca, Zapote y San Francisco de Dos Ríos. Precisamente, a pesar de que no son con tanta afluencia comúnmente como es el casco central de San José, pues sí hay que valorar, por ejemplo, en el sector de La Uruca, tenemos el sector de La Carpio, que es un lugar que es pues mayormente poblado, ¿verdad? Tiene pues varios sectores, es un lugar que es bastante grande, y a raíz de esto pues también se han dado varias incidencias o cantidad de incidencia pues importante en este lugar. De igual forma, Zapote y San Francisco, pues a pesar de que no son lugares habitables o que sean de mucha concurrencia por personas, pues sí es importante valorar de que también son lugares de paso, ¿verdad? Que también hay muchos lugares comerciales en este sector, y pues que también este tipo de personas utilizan estos lugares para poder pues cometer ese tipo de delitos.
Sí, sí, es justamente muy cerca aquí de donde nos encontramos. Estamos en Zapote y definitivamente el comercio es un imán para las personas, y evidentemente esto lo pueden aprovechar los delincuentes. Hay un punto importante también, y es cuando hablamos de delitos contra la propiedad, a veces se confunde el robo y el hurto. Cuando usted pierde alguna pertenencia o le sustraen alguna pertenencia, siempre la gente lo suele calificar como un robo. Me robaron el teléfono, me robaron mi billetera. ¿Existe diferencia entre ambos delitos, verdad? Para que lo expliquemos y lo dejemos claro.
Claro, es importante que la gente sepa la diferencia entre hurto y robo. Precisamente el hurto no tiene que existir ni violencia ni fuerza para que haya hurto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy en un mall visitando una tienda, ¿verdad? Y dejo el teléfono en el mostrador de esa tienda y la persona, pues muy ágil, llega y simplemente toma el teléfono y se va, no se aplicó ninguna violencia o ninguna fuerza para poder sustraer ese objeto, o sea, para poder robarme o quitarme a mí ese objeto. En el robo es diferente. En el robo se puede dar, digamos, en dos modalidades, que es lo que nosotros vemos, el asalto o el robo como tal. Entonces, en el asalto hay utilización de violencia porque me intimidan, me golpean, me muestran un cuchillo. Hay dos personas que me están ahí forcejeando para quitarme las cosas, o por ejemplo, yo dejo mi carro parqueado en la calle, quiebran la ventana de mi carro y sustraen las cosas que están dentro del carro. O sea, lo que quiero que la gente entienda es esa diferencia de que para que haya un robo tiene que haber violencia o fuerza para poder quitarme las cosas.
Claro que en el ejemplo del vehículo no hay violencia contra una persona en particular directamente, pero sí hay esta fuerza utilizada contra el carro.
Exactamente, es el forzar el llavín precisamente, el quebrar la ventana, forzar el llavín de la cajuela para sacar las cosas, ya eso es una fuerza que no es, una fuerza desmedida que yo tengo que aplicar para poder quitarle a alguien mis pertenencias, o inclusive el simple hecho de que yo esté en una parada de autobús y que una persona llegue y me arrebate el celular. Ese arrebato es fuerza o ya violencia porque yo lo tengo en mis manos y él, para podérmelo quitar, tiene que arrebatármelo. Ya eso es violencia y eso ya entonces entra como un robo. Esa es la diferencia que yo quiero que la gente pues tenga clara.
Otro de las modalidades delictivas de las que usted nos habla es el timo, ¿verdad? Que aquí hemos dedicado espacio y tiempo a hablar de los timos. Entonces no nos vamos a concentrar tanto en explicar específicamente algunas modalidades, pero ¿en qué consiste en general? Porque sabemos que son engaños y que todos parten como de la misma fórmula.
Sí, el timo es muy importante, Daniel, porque la mayoría de estas personas que se dedican a este tipo de delincuencia pues son muy ágiles para engañar a las personas, como usted lo indica. Además de que ellos valoran su potencial víctima como una persona que sea una adulta mayor, de poca escolaridad, o inclusive jóvenes que no tienen esta noción de que esto pues puede ser un engaño y que le van a quitar
esa
sus pertenencias.
Esa popular malicia.
Exactamente. Esa malicia es lo que les hace falta para pues no caer en este tipo de delitos. El timo como tal es una estafa, ¿verdad? A mí me engañan para poderme quitar mis pertenencias y lo que podemos decir es precisamente lo engañan para cambiar una pieza de oro, para ofrecerles un trabajo, para hacer una llamada. Mira, préstame el teléfono, es que se me descargó el mío y mi mamá tiene una emergencia, necesito el teléfono. Usted se lo presta, cae en esa confianza, le falta esa malicia y esta persona hace que está llamando con su teléfono y se retira. O sea, son engaños básicos que la persona pues debería, si tuviera un poquito más de malicia, estas cosas no ocurren porque usted a un extraño pues no le entregaría sus pertenencias.
Así es, principio básico, pero tal vez un tema cultural de exceso de confianza es lo que nos hace caer. Uh-huh. Son las 11 y 13 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP y regresamos a esta conversación.
Frecuencia MP. Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Continuamos en Frecuencia MP, hoy conversando con la fiscal Paulette Nájera de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía de San José acerca de los delitos que más se presentan en el Cantón Central de San José. Ya veíamos, nos comentaba ella, que son todos estos categorizados como delitos contra la propiedad, robos, hurtos, sustracciones a veces a partir de la confianza de las personas o de ciertos descuidos, y por eso es importante que sepamos identificarlos para poder también prevenirlos. Paulette, hay un punto importante y es que, así como usted explicaba la diferencia entre el hurto y el robo, el castigo o la sanción a estos delitos también varía, y en el caso de los hurtos suele ser menor. El que sean penas menores en delitos como estos, ¿les complica a ustedes de alguna manera el trabajo para lograr sancionar a estas personas y sacarlas de circulación, como se dice en términos policiales?
Sí, es importante, Dani, hacerle ver a la población que el hurto como tal no especifica qué bien es el que usted tiene que sustraer para la pena. Entonces, el hecho de que yo hurte un lapicero a como hurte una refrigeradora o una pantalla en un local comercial es la misma pena. O sea, no hay una diferenciación en cuanto al monto de lo sustraído. Entonces, es importante, y esto es importante que la gente lo conozca, la denuncia es sumamente vital para nosotros como Ministerio Público, inclusive para el OIJ, porque hemos identificado que ya hay personas que hacen de esto su modo de vida. O sea, ya tenemos identificadas personas que se dedican popularmente al hurto. Entonces, si esta persona únicamente tiene una denuncia por un hurto, y fue, digamos, un hurto de un lapicero, como le digo, que es una cantidad mínima, en juicio no se le va a poner una pena que no sea la pena mínima. En este caso creo que son 2 meses, si no me equivoco, del hurto. Entonces, ¿qué es la importancia de la población en el hecho de denunciar? Que si esta persona ha sido sancionada varias veces por este tipo de delitos, en un eventual juicio, el Ministerio Público no tiene que apegarse únicamente a la pena mínima, sino que por una valoración de todas estas denuncias que ya la persona ha tenido y por esta cantidad de condenas, se puede pedir más de la pena mínima. Entonces, ya estaríamos hablando de que no necesariamente podemos pedirle 2 meses, sino 6 meses, 1 año y hasta 3, que creo que es la pena máxima. Y entonces todas estas denuncias nos van ayudando a nosotros a hacerle un conglomerado, digamos, a esta persona para en juicio no necesariamente tener que pedir 1 mes, 2 meses, ¿verdad?, sino pedir un poco más. Entonces ya de esta forma podemos sacarla de circulación y pues evitar que esta persona siga delinquiendo.
Claro, porque sería lógico pensar que si la pena es baja y finalmente vuelve a las calles esta persona, y como usted lo dice, eso estilo de vida lo va a volver a hacer porque no teme otra sanción similar.
Exactamente. Y esta también es importante hacerle ver a la población que si usted denuncia, tiene que mantenerse en el proceso. ¿Por qué? Porque probablemente el Ministerio Público vaya a hacer todas las diligencias, podemos llegar a juicio, pero en el momento de juicio la persona pues no llega, no cuenta ante los jueces qué fue lo que pasó, y entonces ahí ya nos quedamos sin prueba para poder tener una condena. Entonces, es esfuerzo que hace la persona de poner la denuncia, de saber que tiene que mantener un compromiso con el Ministerio Público para poder llegar a juicio y tener una condena, ¿verdad? Y entonces, de esta forma, entre más personas denuncien, pues más condenas puede tener esta persona, y ahí sí a nosotros nos favorece para poderla sacar de circulación.
Y muy importante hacer énfasis en esto, ¿verdad? Que no limite a la persona la creencia popular de que, bueno, es que ¿qué logro con esto? No voy a recuperar mi billetera, o tal vez no tenía cosas de gran valor, pero saber que esto es un insumo también, y que en muchas ocasiones sí se logran recuperar bienes si se actúa con esta prontitud.
Exactamente, y también hacerle ver pues a la población de que, como le indico, probablemente una persona diga, no, fue un lapicero, no es tanto lo que se me ocasionó, pero este tipo de personas, como lo hacen un estilo de vida, ya se van familiarizando con estos hechos y probablemente vayan a tener cierta experticia para seguir hurtando cosas de mayor valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hacemos ver a la población? Bueno, señora, ponga la denuncia, ayúdenos a nosotros a continuar con el proceso, poder llegarlo a juicio, porque usted no sabe si en algún momento va a ser su hija, va a ser su vecina, va a ser algún familiar que vaya a tener una afectación mayor, y con esto vamos a poder evitar que esta persona siga cometiendo estos delitos.
Sí, es en cierta medida un sentido de responsabilidad también y de solidaridad a nivel social, y de comprometernos en luchar contra el fenómeno desde el aporte que podemos hacer como ciudadanos. A modo práctico, tal vez son recomendaciones que hemos escuchado ya anteriormente, pero ¿qué pueden hacer las personas para evitar ser víctimas de este tipo de delitos?
Es importante, Daniel, hacerle ver a la población, lo primero creo que es lo principal que tiene que hacer la gente es tener malicia, ¿verdad? O sea, saber que yo no le voy a entregar mis pertenencias a una persona desconocida. Por ejemplo, si ando en San José, en el casco central, a pesar de que haya mucha población o mucha gente en ese momento, no sacar mi teléfono celular, no andar aspectos de valor, una cadena, aretes de oro, pulseras de oro. ¿Por qué? Porque esto es un aliciente a estas personas que están ya en el casco central ubicados, que ya tienen conocimiento de dónde son las mayores afluencias de estas personas, y entonces actuar en mi contra, ¿verdad? Y ocasionarme un perjuicio. Si ando un bolso en la espalda y ando cosas de valor, entonces mejor me lo pongo adelante con los zíper visibles hacia mí para no ser víctima de estas personas que son muy ágiles, abren los zíper y sacan las cosas, ¿verdad? Y si recibo una llamada en pleno San José, mejor me orillo un momentito en una tienda, entro a la tienda, contesto la llamada, guardo mi teléfono y sigo otra vez caminando a San José. Entonces creo que es básicamente todo en torno a la malicia, en verdad, en estar pendiente a mi entorno, saber si me están siguiendo, si no me están siguiendo, si ya vieron que ando algo de valor. Igual, de igual manera, si voy para San José, entonces evitar llevar aretes de oro, cadenas, pulseras, para pues precisamente evitarme pasar algún mal rato.
¿Qué pasa si de manera inevitable tengo que transitar por San José después de las 6, 7, 8 de la noche? ¿Hay alguna recomendación, algún tip que podamos seguir para evitar estar expuestos?
Creo que esas recomendaciones que hizo como las básicas, ¿verdad? No sacar, no hacerle ver a estas personas o a este tipo de delincuencia que soy un blanco fácil. No hacerles ver que llevo mi celular en la mano, que llevo la billetera en la bolsa de atrás y es fácil que me la quiten, sino llevarla adelante, estar pendiente siempre, ver hacia todos lados para evitar que alguien me siga. Y es muy importante, Daniel, hacerle ver a la población de que el hecho de interponer una denuncia en el momento en que ocurre el evento es muy beneficioso para la investigación y para nosotros como Ministerio Público y también como OIJ. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas creen que como fue una sustracción pequeña, pues no es necesario pues poner la denuncia. Sin embargo, se ha identificado que el hecho de poner la denuncia rápido permite al OIJ el decomiso de cámaras de video, perdón, de los videos de las cámaras de seguridad, de los locales comerciales, e inclusive de esta forma se han podido demostrar o identificar quiénes son los sujetos que cometieron el hecho. Entonces es muy importante, primero, tener la malicia de esto, de no exponerme para que estas personas puedan sustraerme mis pertenencias, y si ya pues pasé por este mal rato, de inmediato denunciar.
Retomando el tema de los timos, el gancho de los delincuentes suele ser presentarse como una persona con cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Una persona adulta mayor, alguien que vive fuera de San José, que ignora cómo funcionan las cosas en la capital. ¿Qué debo hacer si me aborda una persona con estas características? Porque evidentemente la sana convivencia y la amabilidad nos va a llevar a colaborar, pero ¿cuál es un tip para evitar exponerse también?
Es importante, Daniel, bueno, como lo digo, la malicia, ¿verdad? Creo que uno ya logra identificar que es, pues, no es algo normal, porque probablemente puedan venir a pedirme ayuda, pero entonces considero que en ese momento lo ideal sería sí señor, con mucho gusto, yo le puedo ayudar, vamos a buscar oficiales de fuerza pública, que eso es pues un beneficio que hemos identificado en el casco central de San José, como le indiqué, Catedral, Hospital, Merced, siempre están en cada esquina una pareja de fuerza pública que permite entonces evitar este tipo de eventos. Entonces, claro señor, con mucho gusto, vamos a donde los oficiales de fuerza pública y ellos pueden guiarlo, pueden ayudarle. Porque como usted lo dice, la mayoría de veces es, muchacho, ando perdido, necesito que me ayude, o necesito cambiar esta lotería, ¿dónde está ubicada el lugar? Por favor, necesito que me ayude a sacar plata del cajero, porque no sé utilizarlo. Entonces, claro, señor, con mucho gusto, vamos a ubicar oficiales de fuerza pública, oficiales de la policía municipal, que también tenemos ese beneficio, y ellos pueden ayudarle. Y así usted se evita, entonces, que estas personas continúen haciéndole pues un evento que no va a ocurrir o dándole, engañándolo para poderle quitar sus pertenencias.
Otro punto importante para repasar es que cuando alguien pide un favor, difícilmente ofrece un pago a cambio, ¿verdad? Eso también debe despertarnos sospechas. Cuando me hacen una petición y la recompensa por eso es demasiado positiva, hay que sospechar.
Claro, por supuesto. O el hecho de que me digan, mira, como tengo este billete de lotería, vaya, cámbialo, le van a dar un premio bastante grande, pero déjeme sus cosas para yo asegurarme de que usted va a volver con el premio. Ya eso debe de levantarme de una vez las alertas, porque yo no voy a dejarle mis pertenencias a una persona que no conozco. No sé, yo puede que sea una persona que sea honrada, pero no sé si esa persona también lo va a hacer. Entonces, el hecho de que me digan, vea, ayúdeme, y yo por esa ayudita le voy a dar un incentivo económico. Ya con eso, tiene que levantarme la alerta de que no está bien, porque después de eso lo que me van a decir es, pero bueno, yo le voy a dar esa ayuda, pero déjeme sus cosas porque yo no sé si usted va a volver con el dinero. Entonces ya esos son aspectos básicos que tenemos que ir descartando para evitar ser víctimas de timos o de precisamente que me quiten mis pertenencias.
Hay dos puntos importantes. Es muy común que digamos, a mí esto no me va a pasar, en primer lugar, y número dos, es totalmente natural que en el momento de un evento de estos, de un robo, de un hurto, sea traumático y sea un evento para el que nadie está preparado. Pero si esto ocurre, ¿a qué debo prestar atención cuando soy víctima de un delito de los que hemos venido hablando?
Es importante fijarme siempre en las características físicas de esta persona, ¿verdad? A veces hemos tenido noticias de que la persona dice, bueno, es que yo recuerdo y nunca se me va a olvidar que la persona tenía un corte en la ceja. Entonces ya son características muy individualizantes que nos permiten, mediante una diligencia de reconocimiento fotográfico, darle más aspectos al OIJ para que me puedan decir quién es la persona que ocasionó el hecho. Entonces, fijarme siempre en características físicas, cómo caminaba esta persona, alguna característica que a mí me llame la atención para poder ser esa diferencia de cualquier, de otro tipo o de cualquier persona que ande en San José. Es muy importante, Daniel, y hacer énfasis también en si le ocurrió, de inmediato vaya y ponga la denuncia, porque entonces ahí está la prueba latente que podemos nosotros decomisar, ¿verdad?, para poder tener suficientes elementos para identificar a esta persona.
Así es, y cerramos con ese mensaje porque puede hacer la denuncia en cualquier hora, habrá personal del OIJ listo para atenderle, que no se limite por el famoso horario de oficina. En cualquier momento que ocurra un delito, le van a recibir su denuncia. Paulette, se nos agotó el tiempo, pero ha sido muy interesante y también muy útil conocer este tipo de información. Muchas gracias por habernos acompañado.
Con todo gusto. Buenas tardes.
Gracias a Paulette Nájera, fiscala de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía de San José, que estuvo con nosotros hoy en Frecuencia MP. Recuerde que la cita es todos los lunes a las 11 de la mañana, acá por los 98.7 FM de Radio Colombia. Que tengan una excelente semana.
Frecuencia MP.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.